El autor del libro que tengo en mis manos es de esos personajes a los que admiro profundamente. Sus trabajos son el resultado de una reflexión pausada y sincera, ensayos y artículos que le describen como el filósofo empeñado en mejorar la educación y la formación integral de las personas. Esta noche el profesor José Antonio Marina nos presenta Historia Universal de las Soluciones en busca del talento político. Lo edita Ariel. Profesor Marina, querido José Antonio, ¿cómo estás?
Ángel, muy bien. Encantado de charlar una vez más contigo.
Pues gracias por venir, como siempre. ¿Hace falta buscar el talento político?
Es imprescindible buscarlo. ¿Por qué? Porque mira, el futuro es imprevisible, sin duda. Pero hay una cosa que sabemos con toda seguridad. Nos va a plantear problemas, y además problemas muy urgentes, problemas muy graves, que en su máximo nivel son problemas políticos. Y por lo tanto tenemos que desarrollar el talento suficiente para encontrar las soluciones. De ahí el título del libro. Necesitamos encontrar soluciones políticas.
Los filósofos, yo recuerdo, era una de mis asignaturas preferidas, la filosofía, en el BUP, en aquel bachillerato. Pero los filósofos planteaban problemas, razonamientos. ¿Pero estáis para plantear soluciones?
Estamos para plantear soluciones. Yo creo que esa es una de las razones por las que la filosofía tiene mala fama, por la que en este momento no está cumpliendo su función social, porque parece que se recrea en el hecho de plantear problemas y que, sin embargo, desconfía de su capacidad para solucionarlos. No, lo que necesitamos son soluciones. Se habla mucho de innovaciones. No, tampoco necesitamos innovaciones, necesitamos soluciones. Es decir, innovaciones son aquellas cosas que solucionan algo. Si no las solucionan, más vale que no haya innovaciones.
Leo un fragmento de la introducción de este último ensayo del profesor José Antonio Marina. Comillas. He llegado a la conclusión de que había descubierto uno de los grandes poderes de la inteligencia y que deberíamos crear una cultura de las soluciones para aumentar nuestra capacidad de enfrentarnos con problemas personales, afectivos, sociales, económicos, políticos o éticos, en los que con facilidad naufragamos. José Antonio, ¿te has pasado a los libros de autoayuda?
No, es que esto, vamos a ver, los libros de autoayuda intentan, por supuesto, responder a la necesidad que tiene mucha gente de buscar soluciones cuando se encuentra en una situación desesperada. No, esto es un libro que trata de teoría de la inteligencia. Y la función de la inteligencia es encontrar solución a los problemas. Por eso me gusta hablar de inteligencia resuelta, porque es una palabra muy bonita en castellano. La inteligencia resuelta es la que avanza con resolución, es decir, con decisión, y solucionando problemas. En España, Ángel, tenemos muchísima tendencia a cronificar los problemas. Por ejemplo, la educación. Llevamos hablando del problema de la educación desde hace decenios. No, hay que tomar los problemas con más ánimo y con más confianza en la inteligencia.
Cuando se compite por extraer lo bueno, lo mejor del otro, es un amor verdadero que puede construir una ciudad-estado y elevarnos sobre nuestro estanque de ranas.
Es Aristóteles enseñando a Alejandro Magno. El filósofo, ante nuestra necesidad de vivir en sociedad, nos definió como animales políticos. ¿En qué consiste la felicidad pública, José Antonio?
Me parece que es un tema absolutamente definitivo, porque la felicidad se ha puesto de moda, pero es la felicidad subjetiva, personal, con lo cual al final es una especie de búscate el bienestar donde puedas y ya está. No, entendemos desde la ilustración felicidad pública aquella situación, ya no es un sentimiento, es una situación objetiva y por lo tanto mensurable, en que cada uno de los ciudadanos tiene bien protegidos sus derechos y donde la sociedad le ayuda a poder buscar su propio derecho a buscar la felicidad, que era lo que decían los ilustrados del siglo XVIII. De manera que es una situación objetiva que se caracteriza pues por cómo se resuelven los conflictos, por cómo funcionan las instituciones, si son justas o no son justas las formas de resolver los conflictos, la desigualdad que hay entre ellos, cómo funciona la educación, cómo funciona la longevidad, cómo funciona el sistema político y todo ese conjunto que nos está permitiendo después que cada uno haga lo posible por ser en su etapa íntima, en su esfera íntima felices. Eso es la felicidad objetiva, eso es la pública felicidad y esa es la obligación del gobierno. Por eso yo creo, y lo decía la Constitución de 1812, la función del gobierno es la felicidad pública. Claro, entonces nos hemos ya acostumbrado, Ángel, a pensar que la gente del gobierno son unos aprovechados, que lo único que quieren mandar. Bueno, si acabamos repitiéndolo el suficiente número de veces, acabaremos creando el fenómeno. No, la función del político, la profesión del político, es la más noble, la más excepcional, la que necesitábamos que fueran allí las personas con más talento, más generosas, más irreprochables éticamente. Y si nos acostumbramos a que no sea así, somos los ciudadanos los que estamos dejando cancha abierta para que cualquier aprovechado se haga uso de las estructuras del poder.
Me has dejado dos balones botando. El primero, en general, ¿contamos con buenos gobernantes para alcanzar la felicidad pública?
No, yo creo que en este momento no, pero por una razón, porque todo el sistema político desde hace mucho tiempo está, vamos a llamarlo así, pervertido, porque se ha centrado en cómo gestionar el poder en vez de buscar las soluciones que afecten a la pública felicidad. De manera que lo primero que tenemos que hacer es, vamos a cambiar el objetivo. Por ejemplo, como docente y como interesado por cómo funciona la inteligencia, yo me he hecho muchas veces una pregunta: ¿dónde aprenden los políticos su oficio? Bueno, pues aprenden escalando el poder. Pero escalando el poder, es decir, dentro de un partido político, dentro de una organización, buscando alianzas, buscando tener una lista de contactos. Bueno, no, pero con eso no se aprende nada más que una cosa: a llegar al poder, no a ejercer.
A medrar.
Claro. Entonces, lo que pasa, necesitamos ver las características que debía tener la inteligencia del político para estar en buenas condiciones de resolver esos problemas que nos afectan a todos.
El segundo balón. ¿Qué tal resultamos como gobernados? ¿Somos buenos gobernados?
No.
¿O dóciles?
Somos demasiado dóciles y somos demasiado crédulos. Y no tenemos una conciencia clara de nuestros derechos y tampoco de nuestras obligaciones. Y además somos muy emocionales, de manera que tenemos poco sentido crítico para juzgar a nuestros políticos. Con tal de que sea de mi bando, le perdono todo. No. Entonces, eso es lo que estamos haciendo, es consolidando la situación de malos políticos, ¿no? Aunque sea un político de mi partido, si es que tengo partido, Yo debo ser crítico con él. Yo creo que no hay nada más antidemocrático, Ángel, que el voto cautivo. Que es decir, hagan lo que hagan, yo siempre voto a los míos. No, si lo han hecho mal, tendrás que votar a otros. Ah, no, pero es que no son los míos. Pues entonces estás condenándote a ser mal gobernado.
Eso es una secta, no es un partido.
Bueno, claro. Pero todo partido... Mira, como los partidos, en vez de ser máquina de soluciones, son máquinas de conseguir el poder, todos acaban blindando una ideología, claro, y diciendo, esto es lo que hay. Los argumentarios que dan a los miembros de un partido, eso es realmente una especie de insulto a la democracia. No me tienes que dar los argumentos, tengo que pensarlos yo. Porque entonces estoy convirtiéndome en una especie de correa de transmisión de lo que otro piensa.
El problema no es que den el argumentario a otros dirigentes o a otros miembros del partido, es que los dan a los dirigentes, a los miembros del partido, a los periodistas, a sus, claro, áreas d'influències, claro, la cosa se complica.
El Parlament, i cito textualment de la llei, obro cometes, celebrarà una sessió ordinària per efectuar una declaració formal de la independència de Catalunya als seus efectes.
10 d'octubre de 2017, en el Parlament de Catalunya, el entonces presidente Carles Puigdemont declara, para un ratito, la independència de Catalunya. ¿Hay algo peor que un mal político que es un esperpento de político?
Bueno, pues sí, un esperpento de político que hubiera tenido armas en la mano, ya, para ponerlo. Porque siempre en el comienzo de cualquier guerra hay una persona ensoberbecida a quien se le ha ido la olla, de manera que... Pero el tema de Cataluña me ha interesado tanto que le he dedicado un capítulo en el libro, por una razón. Porque a lo que teníamos que acostumbrarnos para desarrollar el juicio político es que los enfrentamientos, Ángel, van a existir siempre. Pensamos de distinta manera, nos interesan distintas cosas. El problema es, lo que ocurre es que un enfrentamiento se puede plantear en dos formatos distintos. Uno es el formato conflicto. Y en el formato conflicto, tú eres mi enemigo y voy a ver si te aniquilo. Y lo que se busca entonces es la victoria. Pero hay otro formato, que es el formato problema. Es decir, mira, tú y yo tenemos un problema. Y por lo tanto no se trata de que tú me destroces o que yo te destroce, sino cómo podemos resolver este problema. El problema de Cataluña yo lo he tratado porque siempre se ha planteado en el formato conflicto. Y en el formato conflicto no hay solución. Lo que necesitamos, lo que caracteriza a un político de gran talento, es que es capaz de convertir un conflicto, que muchas veces parecen absolutamente intratables, en un problema donde se puede buscar una solución. Ese es el talento político.
Podríamos desear que el ejército ruso estuviese en ese frente actuando como un amigo y un aliado de Polonia en vez de como un invasor. Permanecer en esa línea es necesario para la seguridad de Rusia contra la amenaza nazi.
Es uno de los famosos discursos de Winston Churchill. En tu Academia del Talento Político, José Antonio, ¿qué papel juega la historia y esos personajes para la historia con mayúsculas?
La historia, bueno, recuerdo que un aspirante a político le preguntó a Churchill, ¿qué debo hacer, qué debo estudiar para llegar a ser un buen político? Y dijo, historia, historia, historia. Por una razón, porque tal como yo concibo la historia, no es una sucesión de hechos, es la experiencia de la humanidad. Y por supuesto también la experiencia de cómo ha resuelto los problemas políticos. Por eso yo no soy historiador. A mí me interesa aprovechar la obra de los historiadores para sacar enseñanzas de la historia. Entonces, lo que yo en la historia universal de las soluciones es cómo se han ido resolviendo los problemas. Cómo, en España tenemos un caso que me ha interesado mucho y por eso le he dedicado casi un capítulo, que después de tener un siglo XIX... y un comienzo del 20 absolutamente desastroso porque no hemos tenido talento político, porque lo hemos planteado todo en formato de conflicto, porque hemos tenido un baile de pronunciamientos, de alzamientos, de constituciones absolutamente mareante. Llegó un momento en que tuvieron nuestros políticos el talento suficiente para algo que tenía todas las bazas para ir hacia el conflicto, que se convirtiera en problemas, que es el momento de la transición. En el momento de la transición, todo parecía que nos iba a llevar a un conflicto. Es decir, que tenía que haber vencedores y vencidos. Y no, hubo la posibilidad de organizarlo en otro formato y se encontró una solución. Y yo creo que debíamos aprovechar de la historia el ver por qué unos políticos han sido buenos, cómo lo han hecho, por qué han fracasado. Y la historia nos proporciona muchísimas enseñanzas. Un caso que para mí es paradigmático. ¿Es posible que el mejor presidente de Estados Unidos respecto de los problemas internos fuera Lyndon Johnson? Y sin embargo, fue un pésimo político en política exterior. Se metió en la guerra del Vietnam y le costó la presidencia y muchos miles de muertes. Bueno, de eso tenemos que aprender de la historia.
Lo ideal ahora es ir a buscar lejos nuevos triunfos militares.
Así que ya tienes una pequeña idea.
Una pequeña idea. Es una idea grandiosa, Josephine. Egipto.
¿Egipto? ¿Por qué Egipto?
Porque tener Egipto significa cortar la ruta de las Indias a los ingleses para que no se crean los amos del mundo.
Damos un salto hacia atrás. Nos vamos hasta Napoleón Bonaparte. ¿Qué opinión te merece?
Bueno, yo he estudiado mucho Napoleón, porque Napoleón es cierto que fue un genio organizador. Era un hiperactivo, y era, pero una persona con una pasión de mandar de tal categoría que muestra las claras que el poder siempre tiende a ser expansivo y que el poder tiene un efecto perverso. Lo que decía Lord Acton de que todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, no es porque los haga sinvergüenzas, no es porque los haga ladrones, no, es porque en el momento que alguien llega a una posición de poder, cambia su manera de ver las cosas. La absoluta insensibilidad que tenía Napoleón acerca, por ejemplo, de la muerte de sus soldados, las guerras napoleónicas causaron más de 2 millones de muertos. Pero, sin embargo, era un genio de la autopublicidad. Cuando se fue muy joven a conquistar Italia, fundó 2 periódicos que lo único que hacían eran dar las noticias de lo bien que lo estaba haciendo él a París. Cuando la campaña de Egipto hizo lo mismo, de manera que era el autobombo completo. Y el talento que tenía para organizar y para movilizar a la gente es absolutamente colosal. Sin embargo, yo creo que la fama que sigue teniendo en Francia, que se le adora, yo recibo solo una parte de los libros que se publican todos los años sobre Napoleón, y son cientos.
La prueba la tienes, sí. ¿Dónde está la tumba?
Sí, sí, bueno, claro, está, vamos, es casi como si fueran una iglesia hecha...
Solo para él, a los pies de la Torre Eiffel.
Solo para él. Y sin embargo, por ejemplo, cuando hizo el centenario, hubo muchas críticas, es decir, pero realmente la figura de Napoleón debemos ensalzarla como si fuera un benefactor de la patria, porque causó tragedias en toda Europa.
Estudiando a los personajes históricos, estudiando esa razón de la humanidad que es la historia, esa evolución de la humanidad que es la historia, me viene a colación una pregunta que sé que te va a gustar y quedaría para muchas tesis doctorales. Si nos está olvidando estudiar en el cole, en tu instituto de toda la vida, humanidades, filosofía, historia, lenguas...
Sí, desde luego.
Porque es un suicidio.
Sí, porque hay una especie de presión de lo que se llaman las STEM, que es ciencia, tecnología, pero estamos olvidando las humanidades, que lo que nos permitía, Ángel, era comprender lo que estamos haciendo nosotros y comprender también lo que hacen las ciencias. Dicho eso, tú ya sabes que vengo de la filosofía, que soy un filósofo, en este momento la filosofía no está cumpliendo su función social. La filosofía está coqueteando demasiado con el relativismo, está coqueteando demasiado con que no podemos conseguir la verdad, y se ha autosuicidado, vamos, se ha suicidado a sí mismo, todos los suicidios son autosuicidios. pero ella misma es la que se ha desacreditado. Por eso, claro que hay que introducir la filosofía dentro del sistema educativo, pero vamos a ver qué filosofía. La filosofía que verdaderamente desarrolle el pensamiento crítico porque tenga una idea clara de los criterios de verdad.
En aquella silla que tengo a mi derecha, la última vez que estuviste en ese estudio, dijiste, y es una frase que repito constantemente allí donde voy, por supuesto citando al autor, y mira que me cuesta, ¿eh? Es mucho más fácil adoctrinar a un niño que formar su espíritu crítico.
Sin duda alguna. Sin duda alguna.
¿Vamos a peor?
Yo creo que vamos a peor. Vamos a peor porque en este momento, cuando sabes que yo elijo una ficción metodológica que llamo el panóptico, es decir, quiero ver qué se está cociendo alrededor, de manera que eso me fuerza a tener que buscar muchísima información donde puedo, pero para intentar saber qué es lo que está pasando y qué es lo que nos va a pasar. En este momento, el hecho de que el espíritu crítico esté en decadencia, por ejemplo, en las universidades de élite de Estados Unidos, es un problema. Porque eso pasa después a las universidades europeas, está arrasando también las universidades francesas y antes o después llegará a las universidades españolas. Y todo eso va hacia abajo, de manera que al final, quien va a tener las últimas consecuencias son nuestros alumnos. No, el pensamiento crítico es el fundamento de la democracia. No es que sea un lujo para que qué bien poder criticar, porque criticar no es revelar los fallos que tiene una cosa. Criticar es poder cribar lo bueno de lo malo, lo verdadero de lo falso. Y eso no lo estamos teniendo.
Y para eso hay que ser libre.
Claro, tienes que ser libre. Y eso es un círculo que se retroalimenta. Pero si no tienes pensamiento crítico, no eres libre. De manera que la libertad no es algo ágil con la que nazcamos. La libertad, ya lo decía Santo Tomás de Aquino, es un hábito que se aprende. Y se aprende más o menos, se aprende mejor o mejor. Y estamos en un momento ahora en que está en auge una especie de servidumbre voluntaria. El hecho de que la juventud en Europa, mucha juventud en Europa, no empiece a no valorar la democracia. El hecho de que están en auge los sistemas autoritarios. Bueno, ese es un peligro, porque lo que nos están lanzando todos los medios no es una confabulación política, es una confabulación casi casi de mercado. Lo que nos están diciendo todos los medios, incluidos los grandes medios tecnológicos, es: mira, tú ocúpate de pasarlo bien y deja que todo lo demás me ocupe yo. De manera que yo te voy a facilitar las cosas, yo voy a tomar decisiones por ti, yo voy a poner una aplicación a tu servicio para que te diga hasta lo que tienes que comer, que comprar, que votar. Tú dedícate a disfrutar, porque, mira, es para lo único que sirve el ser humano. Lo demás lo hacen mejor las máquinas. Tú disfruta y déjate de pensar.
Con frecuencia se confunde la concordia con el conformismo y con la uniformidad. Su raíz estriba precisamente en el pluralismo, la libertad y la solidaridad.
Escuchamos a Adolfo Suárez. Hablabas antes, José Antonio Marina, de la transición española. ¿Por qué somos tan guerra civilistas? ¿Por qué triunfó la leyenda negra? ¿O triunfa?
Bueno, pero lo de guerra civilista es porque hemos planteado siempre la política muy emocionalmente, y entonces en las emociones es muy difícil ponernos de acuerdo en las emociones. Había una cosa que decía un gran filósofo, Karl Popper: conviene que peleen nuestros argumentos para que no tengan que pelear las personas. Entonces, cuando los argumentos están en decadencia, cuando nadie convence a nadie, antes o después aparecen los gritos, la gresca, las voces. La política de los tweets es una política de gresca. ¿Por qué? Porque los tweets son un formato tan sumamente pequeño que solo admite insultos, eslogan publicitarios,
anonimato,
consignas, y además si los haces anónimos, pues entonces es abrir la puerta a todo tipo de desmanes, de torpezas, y a estar en una convivencia muy soez, que es lo que estamos viendo.
El profesor José Antonio Marina nos está presentando Historia Universal de las Soluciones en busca del talento político. Ahí en nada. Lo edita Ariel.
Que el rey de España aún celebre el 12 de octubre, el día que comenzó el colonialismo en América y el genocidio más grande de la historia, lo celebre como un día festivo, como un día supuesto de civilización.
Inconfundible, la voz, la verborrea, el mensaje de Nicolás Maduro. ¿Los sistemas políticos más inestables son las dictaduras, en contra de lo que se creen?
Sí, sin duda.
¿Sí?
Sí, sin duda, porque tienen que mantener... Ya lo decía Napoleón, ya que lo hemos citado antes, no se puede mantener mucho tiempo un Estado con las bayonetas. Necesita desarrollar un sistema de convencimiento, un sistema de atracción. Hay un libro de un gran politólogo americano, que es Bruce Bueno de Mezquita, que se llama Manual del Tirano. Entonces, lo que explica es, bueno, ¿cuáles son las técnicas del tirano? Y el tirano tiene que estar siempre manteniéndose en un pequeño grupo al que tiene que estar pagando continuamente, porque depende de él. Los tiranos en general tienen un miedo pavoroso. El caso de Stalin era un caso típico. Es decir, vivió toda su vida muerto de miedo porque estaba temiendo las conspiraciones que había a su alrededor. ¿Cómo los arreglaba? Pues matando a todo el que sospechaba que podía hacer algo. De manera que no, en general, las dictaduras son sistemas que antes o después terminan, y depende su prolongación depende un poco de cómo aprovechan otros modos de poder, concretamente el convencimiento y la educación.
Perdón por la autocita, no es mía, pero estaba yo allí. Hace unos meses estuve con Zelensky en Kiev 1 hora y cuarto. No lo olvidaré en mi vida, casi minuto a minuto. Y en un momento determinado, un colega le preguntó, oiga, en lo personal, ¿cómo se vive en un refugio sabiendo que te puede caer un misil, que es el tío más buscado por parte de Rusia, que le quiere matar en cualquier momento? Y la respuesta de Zelensky fue, sí, es verdad, a mí me quiere matar Putin. Pero Putin lo tiene peor porque le quiere patar todo el mundo. Me pareció fantástica. Lo digo porque hablabas de Stalin. Putin es una copia de Stalin, a mi juicio. Hace unos días mataron a Alexei Navalny, el gran opositor al régimen de Putin. Y voy a citar a otro filósofo, a Javier Goma. ¿En la política hace falta ejemplaridad pública?
Sin duda. Sin duda, porque en último término lo que los políticos deben gobernar, pero también deben hacer pedagogía respecto al ciudadano. De la misma manera que el ciudadano tiene también sus obligaciones. El poder del ciudadano debe saber ejercerlo. ¿Para qué? Para controlar al poder del gobernante, que no tiene sistemas de frenado. De manera que tiene que ser frenado desde fuera. Y claro, nosotros estamos sufriendo, y la falta de ejemplaridad es un caso, es causa y efecto de esto, lo que me gusta llamar un síndrome de inmunodeficiencia social. Cuando un organismo tiene un síndrome de inmunodeficiencia, significa que no reconoce los antígenos y, como no los reconoce, no produce anticuerpos para luchar contra ellos. En España, en muchas ocasiones, no somos capaces de reconocer las cosas que están mal. Por ejemplo, la corrupción. Hemos sido de una tolerancia hacia la corrupción absolutamente demoledora. ¿Por qué? Porque entonces no nos parecía, dábamos por hecho de que los políticos no tenían por qué ser ejemplares y ya lo dábamos por descontado. Pero eso es absolutamente claro, que es que no tenemos defensas contra ese tipo de patógenos. Y por lo tanto, te lo digo por si acaso, a lo mejor te lo he dicho yo alguna vez, ya sabes que yo estoy trabajando desde hace tiempo en una vacuna contra la estupidez. Oye, no te
¿cómo
rías?
Va? ¿Cómo va?
No te rías porque... No te rías porque te lo digo literalmente en serio.
¿Y cómo va?
Yo creo que va bastante
¿y
bien.
¿Y se inyecta, se inhala?
No, se aprende. Pero de lo que se trata es eso, es decir, es de intentar fomentar la capacidad que tiene el ciudadano de producir anticuerpos que le protejan contra los patógenos que le atajan.
Pues ya tienes el título del siguiente libro, La vacuna contra la estupidez. José Antonio Marina, profesor, filósofo, amigo, nos ha presentado Historia Universal de las Soluciones en busca del talento político. A modo de postdata, José Antonio, hablar, reivindicar y defender los valores que me enseñó mi padre, que aprendió a leer y a escribir en la mili, un niño de la posguerra. ¿Los valores son revolucionarios?
Los valores son los que verdaderamente han revolucionado a la humanidad. Es decir, los valores éticos.
Buenos.
Los valores éticos son. Y ahora estamos en un momento como de relativismo, que viene además de un multiculturalismo que parece que protege, que es una manera de proteger a todo el mundo y de respetarlos. Yo a mis alumnos de posgrado, incluso, Ángel, les hago una pregunta que se lo voy a hacer también a nuestros oyentes. ¿Es verdad que todas las opiniones son respetables? Todos me dicen que sí. Y digo, no os confundáis. Lo que es respetable es el derecho a las personas a expresar su opinión. Pero el contenido de las opiniones no son respetables todas. Pueden ser estúpidas, pueden ser ofensivas, pueden ser criminales, pueden ser... De manera que no hay que confundir el respeto a las personas con el respeto a lo que dicen las personas, porque eso puede ser realmente muy estúpido.
Historia Universal de las Soluciones. Qué cortitos se me han quedado estos 30 minutos. Profesor Marina, querido José Antonio, toda la suerte. Gracias.
Muchísimas gracias, Ángel.